Imagínese entrar en un mundo en el que cada día es una prueba de supervivencia. La primera semana en prisión no solo consiste en adaptarse, sino en aprender a desenvolverse en una nueva realidad implacable. ¿Qué ocurre en esos primeros 7 días? ¿Cómo encuentras tu lugar en un sistema diseñado para despojarte de tu libertad? Quédate con nosotros para descubrir la cruda realidad de los primeros 7 días entre rejas. Primer día, el shock del encierro. Al llegar, aún no te has recuperado del shock de tu condena. Mientras piensas en tu vida, de repente, oyes que uno de los empleados pronuncia tu nombre. Esta fue la historia de Germán Clerc, un delincuente primerizo de 18 años con una condena de 50 años. Cuando oyó su nombre, se subió a la pared, tal y como le habían ordenado hacer a los presos que le habían precedido. En ese momento, su corazón empezó a acelerarse. De pie, junto a 2 delincuentes mayores que estaban conversando sobre todas las prisiones en las que habían estado y todos los actos violentos en los que habían participado y de los que habían sido testigos, las truculentas historias provocaron un aumento significativo de su tensión arterial. Aunque consiguió mantener un rostro severo, se quedó petrificado. A continuación, le pedirían que se quitara toda la ropa. Después, le pedían que se pasara los dedos por el pelo, que abriera la boca y levantara la lengua, que se pusiera en cuclillas y tosiera, y que levantara los brazos. Es un procedimiento normal y se conoce como cacheos sin ropa. Estos cacheos se llevan a cabo para asegurarse de que ningún recluso introduce contrabando en la prisión. A partir de ahí, pasan a recepción y puesta en libertad, I+D. Normalmente, los reclusos llegan a IQD en los 30 minutos siguientes a su llegada a la prisión. Una vez en I+D, se revisan las pertenencias de los recién llegados para determinar qué está permitido y qué no. Los nuevos reclusos también reciben un conjunto de ropa de prisión y son fotografiados y se les toman las huellas dactilares. La esencia de la fotografía es que la foto del recluso figure en la tarjeta de identificación que expediría el personal penitenciario. Además de la foto del recluso, la tarjeta contendría otros datos, como el nombre, la estatura y el número de recluso. En una carta escrita por Jerome Main, que fue condenado a 21 meses de prisión por conspiración para cometer fraude postal y electrónico, afirmaba: «Después de que tú y mi madre me dejarais, los guardias me llevaron a un pequeño edificio de hormigón llamado R&D, que significa recepción y descarga. Hicieron lo mismo que hicieron el FBI y los US Marshals cuando me detuvieron hace 11 meses. Me tomaron las huellas dactilares y también me hicieron una foto para el carné de la cárcel. Se llevaron mi ropa y la medicación bipolar que llevaba en el bolsillo. Es probable que esta carta te llegue antes de que recibas la caja con mi ropa y mis zapatos que te están enviando. De todos modos, te están enviando todo lo que cruzó la puerta conmigo ayer, excepto a mí, así que no te alarmes. A continuación, os llevarán a vuestras celdas y os darán la ropa de cama. Es posible que tenga que compartir celda con otro recluso. Sin embargo, el personal penitenciario siempre se esforzará por garantizar que ambos sean compatibles. Algunos centros penitenciarios solo permiten a los reclusos fumar en sus celdas y no en ningún otro lugar dentro del edificio de la prisión. Si no eres fumador y tu compañero de celda fuma, puedes hablar con el personal de la prisión para que te cambien de celda. A estas alturas, ya casi se hace de noche. Todas las prisiones funcionan con horarios estrictos. La mayoría de ellas cierran la puerta de la celda alrededor de las 6 de la tarde por la noche y permanece cerrada hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Una vez cerrada la puerta, es casi imposible que hables con un funcionario, a menos que se trate de una emergencia. En ese caso, tu celda tendrá un botón de llamada para localizar a un agente. Cuando se tumba en su camilla o cama por primera vez, tiende a mirar fijamente al techo con una serie de pensamientos contradictorios rondándole por la cabeza. ¿Cómo he acabado aquí? ¿Cómo voy a superar esto? Y un sinfín de preguntas más. La primera noche pasará muy lentamente. En ese momento, empezará a recordar todas las historias del horror de la cárcel que ha oído o visto en películas y programas de televisión. Sobre todo, si has visto la famosa película The Shawshank Redemption, estarás de acuerdo en que en la cárcel hay violencia y agresiones, y que gran parte de lo que ocurre nunca llega a la prensa. Pero el personal de la prisión tiene tu seguridad en mente. Incluso, los sistemas establecidos son para mantenerte a salvo. Sin embargo, si buscas confrontación, sin duda la encontrarás. En cambio, si intentas evitarla, podrás hacerlo. En poco tiempo, tenderás a dormirte, sin saber lo que te deparará el día siguiente. Segundo día. La fría realidad se impone. Llega el segundo día. En esta ocasión, es probable que te prepares para una inducción, en la que conocerás, entre otras cosas, qué eventos o actividades están disponibles en el día a día, los derechos de visita y las funciones de determinados funcionarios dentro de la prisión. Todos los nuevos reclusos deberán sentarse en un entorno similar a una conferencia y escuchar a una serie de oradores, cada uno de los cuales abordará cada una de las partes cruciales para la estancia de un recluso a lo largo de su condena. Por supuesto, el proceso de inducción variará de una prisión a otra. Algunas prisiones ofrecen a menudo la inducción familiar, donde proporcionan a los miembros de la familia la oportunidad de entender lo que podría ser la rutina diaria del recluso. En algunas prisiones se suele utilizar el término admisión y orientación, A y O. Otros procesos de los que se suele hablar durante un proceso de iniciación son cómo cambiarse el equipo de prisión, cómo conseguir que te traigan la ropa, cómo reservar visitas, cómo conseguir que te envíen dinero, los horarios de la cantina, los horarios del gimnasio, la biblioteca y un sinfín de otras actividades y procesos. Si se encuentra en un grupo de iniciación en el que usted es el único recluso PAA y el resto del grupo ya ha cumplido una condena anterior, es probable que el funcionario que le presente no le preste mucha atención, ya que el público no le prestará atención de todos modos. Por lo tanto, si necesita alguna aclaración, debe pedírsela al funcionario. Como parte de la inducción, los nuevos reclusos también se reunirán con el capellán, el equipo de drogas, el equipo médico, educación, libertad condicional y gimnasio. La capellanía se ocupa del bienestar religioso y espiritual de los internos. Allí compartirán cómo pueden servir de fuente de apoyo a los reclusos a lo largo de su condena. En cuanto al equipo de drogodependencias, independientemente de si tienes antecedentes de abuso de sustancias o no, es importante que te reúnas con ellos. De lo contrario, será una mancha negra en su expediente penitenciario que podría contar en su contra a la hora de considerar su puesta en libertad, bajo fianza o libertad condicional. El equipo médico realizará una revisión médica básica muy rápida para decidir la capacidad de un recluso para trabajar o recibir educación. Una vez que estés en condiciones de trabajar, los asesores te asignarán un empleo. Los trabajos en prisión van desde los servicios de alimentación, es decir, los que participan en la preparación de las comidas, ordenanzas, los encargados de mantener limpia una zona, mantenimiento, como electricistas, fontaneros, entre otros. Los departamentos de educación ofrecen cursos para mejorar los niveles de lectura y matemáticas. Dependiendo de la prisión, también hay otros cursos que pueden ser ofrecidos por el equipo. Estos cursos pueden ir desde cocina a limpieza, de albañilería a escritura creativa y de atención al cliente a contabilidad empresarial. Tendrá que reunirse con una oficina de libertad condicional para hacerse una idea de los cursos y objetivos que debe conseguir mientras esté en prisión para facilitar su regreso a la sociedad seguro y respetuoso con la ley. Recuerde que, cuando salga de prisión, puede estar sujeto a la vigilancia y el control del servicio de libertad condicional. Como nuevo recluso, deberá asistir a un curso de iniciación al gimnasio antes de poder acudir a él. Aunque no te interese mantenerte en forma, tienes que asistir a la iniciación al gimnasio. Tienes que darte cuenta de que en la cárcel hay poca o ninguna libertad. Ya no puedes llevar la voz cantante. En otras palabras, tendrá que adaptarse a una nueva forma de vida, normalmente estricta. En lugar de dejarse vencer por estas restricciones, Shane Weinstein, un antiguo recluso, decidió centrarse en lo único que puede controlar, su rutina diaria. Se levantaba a las 6 de la mañana, desayunaba y volvía a su celda para limpiarla. También revisaba sus correos electrónicos en busca de mensajes y luego se disponía a realizar actividades recreativas al aire libre, haciendo dominadas, flexiones, sentadillas y estocadas. Luego, volvía para el recuento. Durante este periodo, se espera que todo el mundo esté encerrado. Después, se deja poco tiempo para que los reclusos socialicen antes de comer. Después, todos vuelven a su celda. Luego, cuando son las 4 de la tarde, se realiza otro recuento. Su siguiente actividad, antes de retirarse a dormir, será cenar y lavar la ropa. Según Weinstein, la rutina le ayudaba a mantenerse mentalmente intacto y ocupado a la vez que productivo. Al final, pudo cumplir su condena de la forma más cómoda posible. Aunque entiendo que la rutina carcelaria no puede ser igual para todos, la rutina de Weinstein te da una pista de lo que puedes esperar en un día típico en prisión. Conozcamos lo que le espera al tercer día. Día 3. El peso del aislamiento. Es el tercer día y probablemente no hayas podido hablar con tu familia. Por lo tanto, es posible que te sientas algo perturbado por la incomodidad inicial del confinamiento, sintiéndote aislado. Es probable que te deprimas. Intentas hacer todo lo posible para adaptarte, pero no lo consigues. Todas las sensaciones que tienes son extrañas. Antes de que te des cuenta, tu depresión se convertirá en estrés y después en ira. Durante los primeros días de Jennifer Toon en la cárcel, creía que los muros eran lo único que existía. Eran insensibles a su sufrimiento y se cerraban un poco más cada día. Pero ella se negaba a hacer las paces con ellos. Llegó un momento en que pensó que perdería la cabeza por estar aislada del mundo. No fue hasta que aceptó sus circunstancias tal y como eran y cambió su perspectiva sobre ellas, que los muros que antes la amenazaban se convirtieron en un lugar de refugio para ella en lugar de un lugar que la retenía como rehén. Además, no hay nada más humillante que decirle, o, permítanme decirlo, obligar a un adulto a hacer ciertas cosas. Te dicen y te imponen qué comer, cuándo dormir, cuándo hacer ejercicio y cuándo pueden visitarte tus seres queridos. Después de tu rutina matutina, solo quieres hablar con tu familia. Pero aún no es tu día de teléfono. Debes esperar al día siguiente. Afortunadamente, llega el momento de hablar con tu familia solo para que la gente cuelgue al cabo de 15 minutos. Acto seguido, le dices a la persona que recibe la llamada: «Tengo que irme». Ni siquiera tienes la oportunidad de explicarle lo mucho que les echas de menos y por lo que pasas en el nuevo entorno. Durante el resto del día, piensas en esa conversación de 15 minutos, deseando que fuera más larga. En otro caso, podría tratarse de una visita física de tus seres queridos. Te llaman a la sala de visitas y te reciben con sonrisas forzadas de tu pareja. Probablemente hayas perdido algo de peso, pero ellos permanecen en silencio. Tus seres queridos empezarán a pensar qué comprarte de comer antes de marcharse. Es la mejor forma de ayuda que pueden prestarte. Tu hijo vino con tu pareja con un montón de preguntas. Preguntas para las que tienes respuesta, aunque quizá no sean la verdad. Cuando te preguntó cuándo volverías a casa, no dudaste en decirle que pronto estarías en casa, aún sabiendo que ese «inía» tardaría más de lo que tu hijo pensaba. Incluso te adelantaste a prometérselo al inocente niño. Ahora llega el momento de irse. Ya no hay sonrisas. Tu pareja y tu hijo empiezan a llorar, cada uno diciendo «no quiero irme». Pero no hay absolutamente nada que puedas hacer. Te sientes abrumado, sabiendo que tu relación está en peligro. Tienes ganas de salvar la situación, pero tienes las manos atadas. Es la peor sensación que has experimentado nunca. Empiezas a plantearte suspender más visitas porque acaban siendo dolorosas. Entonces, te das cuenta de la realidad. Ya no tienes el control de tu vida. Esta sensación te frustra y solo quieres escapar de ella, probablemente durmiendo, pero el ruido toda la noche te mantiene despierto. Se agrava con un compañero de litera que ronca, por ejemplo, o que te incomoda, pero no quieres hablar para no entrar en conflicto. Llega la tercera noche, y mientras te tumbas en la cama para relajarte del estrés mental que has pasado durante el día, empiezas a oír a algunos internos gritando y golpeando la puerta. Empiezas a preguntarte si se están volviendo locos. Te asusta, pero de nuevo, no puedes enfrentarte a ellos. Solo puedes esperar que paren. De repente, te distraes de los acontecimientos. Te entra hambre. Por desgracia, ya has cenado y no hay nada más que picar. Por lo tanto, debes esperar al desayuno de la mañana siguiente, que es el cuarto día. Cuarto día. Encontrar el orden jerárquico. Al cuarto día, empezarás a notar la jerarquía tácita de la prisión. Es como entrar en una habitación en la que todo el mundo sabe cuál es su sitio y tú eres el único que no lo sabe. Esta clasificación no se basa en la edad o el tamaño, sino en una mezcla de reputación, conexiones y tiempo que alguien lleva dentro. Verás que algunos presos llevan la voz cantante, mientras que otros mantienen un perfil bajo. Es importante que averigües quién es quién, porque respetar a la persona equivocada puede acarrear problemas, y faltar al respeto a la correcta puede ser aún peor. En la cárcel, el respeto lo es todo. Es la moneda que te compra la paz, y a veces, incluso la protección. Puede que pienses que puedes ganarte el respeto con amabilidad, pero aquí se trata más de mantenerte firme sin cruzar la línea. Quieres mantener un delicado equilibrio. No quieres parecer débil, al mismo tiempo, no quieres parecer que buscas pelea. Un paso en falso puede arrastrarte a una pelea que no has pedido, y que desde luego, no quieres. David Monroe, un recluso que participó en el programa Last Mile de San Quintín en 2015, tiene esto que decir. En prisión, hay dos maneras de ganarse, más respeto. Primero, puedes amoldarte a la política de la prisión y a la mentalidad de las bandas y ganarte el respeto, dite yo. Trabajar significa peleas, apuñalamientos, asesinatos, etc. Este tipo de respeto se basa en el miedo y conlleva muchas trampas debido a su naturaleza desviada. A pesar de la negatividad, este tipo de respeto tiene longevidad, aunque es muy tumultuoso. Por otro lado, puedes ganarte el respeto a través del respeto a ti mismo, y en lugar de «aan» para perjudicar a otras personas, puedes esforzarte en el aula o en grupos de autoayuda. Hacer lo correcto no siempre es la opción popular, pero es muy respetable, sí, incluso en la cárcel. A diferencia del primer curso de respeto, este es más sereno. Del mismo modo, también tiene longevidad. Concluyó diciendo que la elección última de ganarse el respeto corresponde al individuo. Sin embargo, la simple afirmación «me rindo» puede ser su mejor apuesta y una buena manera de seguir navegando por un camino más positivo. Otro recluso que también participó en el programa con Monroe, Jerome Boone, comparte una opinión similar. Admitió que no todo el mundo te va a respetar. Luego contó cómo intentaba agradar a todo el mundo para acabar enzarzándose en enfrentamientos. Más tarde, atribuiría la causa a sus intentos de salir con gente con la que realmente no tenía nada que hacer. Acababan faltándole al respeto. Después, aprendió a ganarse el respeto rodeándose de personas con ideas afines y asegurándose de que sus actos concuerdan con su aspecto exterior. Para Darnell Hill, ganarse el respeto en la cárcel es cuestión de constancia y autodisciplina. Según él, los reclusos que muestren un nivel constante de integridad se eduquen a sí mismos y a los demás, y se nieguen a participar en bandas o en cualquier actividad delictiva serán respetados. Cuando Britney Griner entró en la colonia correccional número 2 de Mordovia, se encontró con Val, que en su día dirigió una organización criminal, señalando a personas para asesinarlas. Aunque su reputación la hacía peligrosa en el mundo exterior, le granjeaba respeto en la cárcel. Val, que también era la mano derecha del alcaide, saludó a Griner afectuosamente, pero Griner sabía que era el ejemplo perfecto de los problemas. Más tarde, Griner aconsejaría a las nuevas reclusas que se mantuvieran alejadas de las que estuvieran en el bolsillo del jefe. Dicho esto, la siguiente experiencia que probablemente tengas es la presión para unirte a una banda. Algunos reclusos pueden acercarse a ti sutilmente, mientras que otros podrían ser más directos. hablarán de protección, lealtad y fuerza en grupo. Es tentador pensar en la seguridad que puede ofrecer una banda, pero no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Al unirte a una banda, simplemente te estás alineando con todo lo que hace la banda, ya sea bueno o malo. En este caso, permanecer neutral podría ser la opción más segura, pero eso también conlleva riesgos. Algunos podrían verte como un blanco fácil, mientras que otros podrían presionarte aún más para que tomes partido. En esta fase, cada interacción es como una prueba. No quieres confiar en alguien demasiado rápido, ya que puede ser contraproducente. Al mismo tiempo, tampoco quieres mantenerte demasiado distante para no quedarte aislado. Ahora te toca jugar a leer a las personas y las situaciones. Cada decisión que tomes durante este tiempo marcará tu experiencia durante el resto de tu estancia dentro. Simplemente te recomiendo que seas consciente, confíes en tus instintos y recuerdes que cada palabra que digas y cada acción que emprendas tienen consecuencias. La forma en que decidas vivir dentro de esos muros marcará la pauta de lo que tendrás que afrontar el quinto día. Quinto día. Rutina o rebeldía. En el quinto día, puede que te sientas tentado a probar suerte rompiendo pequeñas reglas. Tal vez sea coger a escondidas un plato extra de la cafetería o quedarte despierto después de que se apaguen las luces. Es natural querer ver hasta dónde puedes llegar, sobre todo cuando todavía estás intentando encontrar tu lugar. Algunos internos pueden hacer esto para tener una sensación de control o para aumentar su estatus entre los demás. Pero recuerda que toda acción tiene consecuencias. Los guardias de la prisión siempre están vigilando, y cualquier pequeña infracción que cometas puede acarrearte problemas mayores. Supongamos que decides correr ese riesgo. ¿Qué pasará después? Te pueden pillar y enfrentarte a consecuencias que son cualquier cosa menos menores. En prisión, incluso infringir una pequeña norma puede acarrear duros castigos. Una repercusión habitual es el confinamiento en solitario, donde te aíslan de todos los demás y te dejan solo con tus pensamientos. Otra posibilidad es la pérdida de privilegios. No más tiempo de recreo, visitas o acceso al economato. El castigo está pensado no solo para disciplinarte, sino para enviar un mensaje a todos los demás. Las normas no deben tomarse a la ligera. Incluso es posible que seas testigo o que oigas hablar de otros que no siguieron las normas. Tal vez alguien fue sorprendido con contrabando, u otro recluso se burló de un guardia. Ver las consecuencias, como que a un compañero lo lleven a aislamiento o le retiren sus privilegios, puede ser una dura llamada de atención. Estas experiencias refuerzan aún más el mensaje de que la rebelión, por pequeña que sea, tiene un alto coste. Más que seguir las normas, al final se trata de sobrevivir. Bernie Seidel, un antiguo recluso, dijo una vez que una de las partes más duras pero más necesarias de la vida en prisión es aprender a aceptar las normas. Quejarse o resistirse solo hace más dura la condena. En lugar de eso, encuentra formas de trabajar dentro del sistema. Puede parecer que estás cediendo, pero en realidad te estás protegiendo de problemas innecesarios. Cuanto antes aprenda a desenvolverse dentro de las normas, tanto las oficiales como los códigos no escritos entre los reclusos, más posibilidades tendrá de cumplir su condena con las menores dificultades adicionales posibles. A menudo, romper las normas es fruto de la frustración. Sin embargo, hay una forma mejor de lidiar con la frustración sin recurrir a la rebelión. Se trata simplemente de desarrollar estrategias de afrontamiento. Como recluso, hay una cosa de la que dispones: tiempo. Puedes elegir ocupar tu tiempo con preocupaciones o sintiéndote enfadado. También puedes elegir aprender una nueva habilidad o desarrollar un interés. Desarrollar habilidades de lectura, por ejemplo, te ayuda a adquirir nuevos conocimientos de tal manera que te olvidas de las preocupaciones de tener que vivir entre los muros de la cárcel. Algunas prisiones ofrecen incluso programas de tutoría entre iguales, que te brindan la oportunidad de convertirte en oyente o mentor. Algunos reclusos recurren a la actividad física regular en forma de ejercicio como estrategia de afrontamiento. Emplean su tiempo en desarrollar fuerza física y resistencia. Más allá de la fuerza física, el ejercicio también ayuda a desarrollar una buena salud mental. Incluso los investigadores han descubierto que el ejercicio moderado en un entorno carcelario afecta positivamente a la salud mental y minimiza eficazmente el riesgo de depresión. Hay que tener en cuenta que el ejercicio no tiene por qué estar relacionado únicamente con el deporte. Puede ser la jardinería o la cría de animales. Piense en cualquier cosa que le haga moverse. Para los reclusos de más edad, puedes averiguar si la prisión ofrece un programa Wellman para ayudarte a controlar el peso, la tensión arterial y cualquier problema de salud a largo plazo. También hay quienes recurren a la religión y encuentran consuelo en la oración y las prácticas espirituales. Estas actividades no solo mantienen tu mente ocupada, sino que también te ayudan a mantenerte mentalmente fuerte en un entorno diseñado para derrumbarte. Comprender la delgada línea que separa la rutina de la rebelión puede definir tu experiencia en los próximos días, lo que te conducirá al sexto día. Sexto día. La búsqueda de la normalidad. Al sexto día, el shock inicial de estar encarcelado empieza a desaparecer y la realidad de tu situación se asienta. Te das cuenta de que tu estancia no es temporal. Estás aquí a largo plazo. Por lo tanto, La clave para sobrevivir y mantener la cordura durante la condena reside en encontrar una rutina que te funcione dentro de la rígida estructura de la vida en prisión. Esa rutina puede ser tan sencilla como levantarse a la misma hora todos los días, encontrar un lugar fijo en el patio o asegurarse de hacer una hora de ejercicio. La rutina te da algo a lo que aferrarte, una forma de crear una apariencia de normalidad en un entorno que, de otro modo, sería anormal. Puedes tener la oportunidad de trabajar. El trabajo en prisión no es solo para pasar el tiempo. También es una forma de conseguir un propósito y contribuir a la economía de los reclusos. Ya sea un trabajo en la cocina, lavando ropa o incluso trabajando en un taller de la prisión, tener un empleo puede suponer un descanso de la monotonía de la vida en prisión. Además, es una oportunidad de ganar algo de dinero del economato, que es crucial en un entorno en el que la moneda no es solo dinero en efectivo, sino artículos como cigarrillos, aperitivos o incluso sellos. Comprender el valor del trabajo en prisión y cómo funciona la economía de los reclusos también puede ayudarte a desenvolverte en la compleja dinámica social dentro de los muros de la prisión. Mientras trabajas, también es importante que te mantengas conectado con el mundo exterior. Escribir cartas, recibir visitas o simplemente contar los días en un calendario se convierte en un ritual que mantiene viva la esperanza. Estos pequeños actos te recuerdan que todavía hay un mundo más allá de los muros de la prisión y te dan algo que esperar. Aferrarse a estas conexiones puede marcar la diferencia entre sentirse completamente aislado y recordar que uno sigue formando parte de un mundo más amplio. Nicolás, un recluso que lo ha pasado todo, nos cuenta cómo encontró la manera de acostumbrarse a la vida en prisión. Cuando entró por primera vez en prisión, tuvo que luchar contra una fuerte abstinencia de drogas y el shock de perder la libertad. Este periodo estuvo marcado por retos físicos y mentales, en los que dormía mucho debido a los síntomas de abstinencia y luchaba por adaptarse al entorno y la cultura de la prisión. También se enfrentó a una difícil transición mental, lidiando con la abnegación y la dura toma de conciencia de sus circunstancias. Al principio le costó aceptar su encarcelamiento, sobre todo teniendo en cuenta su formación y educación. Esta fase se caracterizó por conflictos internos, en los que se preguntaba una y otra vez por qué alguien como él acababa en la cárcel. Con el tiempo, empezó a relacionarse con otros reclusos, lo que le ayudó a adaptarse a la vida en prisión. Entabló una estrecha relación con un pequeño grupo de presos, que se convirtieron en su sistema de apoyo. Compartían sus historias de vida, se daban consejos y hacían ejercicio juntos, lo que le ayudó a mantener la cordura y a encontrar compañía en un entorno que, de otro modo, le aislaría. Nicolás aprendió a no tomarse las cosas demasiado en serio y adoptó un enfoque más relajado de la vida en prisión. Observó que los reclusos que se tomaban las cosas demasiado en serio solían tener conflictos, mientras que los que se mostraban desenfadados lo pasaban mejor. También encontró puntos en común con los funcionarios de prisiones. Mientras que algunos eran severos, otros eran amables y simpáticos, lo que permitía interacciones amistosas. Esto le ayudó a navegar por la dinámica de poder dentro de la prisión y a mantener una experiencia más positiva. A pesar de las duras condiciones, Nicolás encontró pequeñas alegrías, como disfrutar de la comida que servían en la cárcel. Este aprecio por las pequeñas cosas le ayudó a mantener una actitud positiva durante su encarcelamiento. Por eso, tal vez quieras seguir el ejemplo de Nicolás. Esta lucha marca un punto de inflexión a medida que empiezas a reconciliar tu yo del pasado con la persona en la que te estás convirtiendo dentro de estos muros, guiándote hacia el último día. Séptimo día. Adaptación al sistema. Al séptimo día, el proceso de adaptación a la vida en prisión se profundiza, pasando de la mera aceptación a una fase en la que empiezas a interiorizar los ritmos de tu nuevo mundo. La celda ya no te resulta extraña, sino que se convierte en un punto fijo de una rutina que ya te resulta familiar. Atrás queda la conmoción de los primeros días y en su lugar aparece una sensación de familiaridad a regañadientes. Llegados a este punto, empiezas a desenvolverte en las complejidades de la vida en prisión con un poco más de confianza, ya sea sabiendo cuáles son los mejores momentos para utilizar los espacios comunes o comprendiendo los códigos de conducta tácitos que rigen las interacciones. La realidad del encarcelamiento de larga duración empieza a asentarse, a medida que las rutinas y restricciones dejan de ser una imposición para convertirse en una existencia estructurada. Has aprendido a pasar de la supervivencia a la resistencia, lo que marca el comienzo de una nueva y dura normalidad. Binu Julius, que pasó 11 años entre rejas, recuerda cómo los muros de la cárcel crean un universo paralelo. Describe la cárcel como un lugar donde el tiempo se detiene. Fuera, la vida evoluciona constantemente. Las nuevas tendencias van y vienen, y la vida de la gente sigue avanzando con matrimonios, divorcios y la interminable marcha de la tecnología y el cambio social. Pero dentro de la cárcel, todo parece anclado en el pasado. La vida en prisión se basa en la rutina. Está diseñada para ser predecible y monótona, así que nada cambia realmente. Las últimas tendencias en moda, música o tecnología son como historia antigua detrás de esos muros. En las prisiones que no te permiten acceder a Internet ni a los artilugios modernos, te quedas con los métodos de la vieja escuela, como rebuscar en enciclopedias polvorientas y escribir trabajos trimestrales a mano. Es como estar congelado en el tiempo, alejado del mundo exterior. Por desgracia, es tu realidad. Para Stellan Vintagen, la adaptación no llegó a través de la introspección, sino gracias a la guía de un experimentado compañero de celda. Durante su primer día en prisión, se siente completamente perdido e inseguro sobre cómo desenvolverse en este nuevo y duro mundo. Pero entonces, conoce a Steve, un compañero de celda, que se convierte en su guía. Steve le enseña las reglas tácitas de la vida en prisión, cosas que no encontrarás en ningún manual. Vintagen aprende rápidamente que para sobrevivir hay que ser adaptable y estar dispuesto a aprender de los que te rodean. Steve le enseña que entender el doble conjunto de normas de la prisión, las oficiales de los guardias y los códigos informales entre los reclusos, es clave para salir adelante. El respeto, el ingenio y mantenerse alerta son esenciales, según Steve. Una de las lecciones más importantes que imparte Steve es el trato con los guardias. Aconseja tratarlos con respeto, pero nunca hasta el punto de la sumisión, un consejo crucial para navegar por la dinámica de poder de la prisión. Tras una semana en prisión, empiezan a manifestarse cambios sutiles pero significativos. Empezarás a notar que tu comportamiento cambia. Quizá te des cuenta de que ahora hablas menos, observas más o desarrollas un mayor sentido de la precaución. Sus pensamientos pueden pasar de la negación a una sombría aceptación de su situación. Las perspectivas que antes eran esperanzadoras o rebeldes pueden empezar a mostrar signos de desgaste a medida que se impone la realidad. Estos cambios son los primeros signos del largo viaje que nos espera, en el que la supervivencia significa adaptarse a un entorno diseñado para quebrar el espíritu. El séptimo día no es un día más. Es un hito en la adaptación psicológica a una vida entre rejas, que indica que el viaje no ha hecho más que empezar. Sobrevivir a la primera semana en prisión es duro. Los nuevos reclusos solo tienen que mantenerse alerta y encontrar su equilibrio. Haz clic en la tarjeta que ha aparecido en tu pantalla para ver más historias.